más Málaga.
Estar informado.
Trabajar 27 días al año, es decir, solo el 7% de los días que tiene un año. Bueno, pues esta situación, que te puede sonar inviable, absurda, es a la que se está enfrentando en estos días el sector de la pesca de arrastre de la provincia, tras el anuncio de la Comisión Europea de reducir a 27 los días de faena en el Mediterráneo. Una medida que ha puesto en pie de guerra a los pescadores malagueños.
Eso es una locura. Es una locura que se carga, no en sí se carga a lo que es el arte este que estamos hablando. De arrastre, se carga todas las cofradías y se lo carga todo.
Estamos escuchando a Pedro Benzar, es patrón mayor de la cofradía de pescadores de Estepona, en la que unas 45 familias viven de manera directa del arrastre, una modalidad que desarrollan los puertos pesqueros de la Caleta de Vélez, Málaga Capital, Fuengirola y Marbella. Bueno, entre todos suman una flota de unos 40 barcos que, según proponía Europa, solo podrían faenar 27 días al año. Según el patrón mayor de Estepona, esto sería insostenible.
Pagamos mucha seguridad social, tenemos muchos gastos, y entonces hay que pensarlo bien. Esto no es decir, venga, como los niños, cerramos esto, y como dice, murió el perro, se acabó la rabia. Y eso no puede ser.
Además de un perjuicio directo a los 200 pescadores que se dedican al arrastre en Málaga, tendría efectos muy negativos en las lonjas locales.
Si tú dejas sin materia prima lo que es una lonja, los compradores se van a comprar a los mercas. Y entonces los pescados, ¿a quién se los vendemos? Y una vez que se acomoda un comprador en un mercado, y eso ya no vuelve. Y todos los compradores que tenemos aquí son compradores que vienen de Málaga, de toda la provincia de Málaga.
Bien, pues hace unas pocas horas Europa ha dado marcha atrás en esa medida de reducir los días de faena a 27 días al año y ha anunciado que esa cifra se subirá hasta los 130 días siempre y cuando los pescadores tomen medidas sostenibles. Entre ellas, hacer más anchos los agujeros de las redes de arrastre.
Esa es una de las cosas que quieren. Y eso es una cosa también que eso es como un colador. Si estás colando la mar y el pescado que entra se va, pues yo no sé. Más ancho el hueco, para que lo entendáis bien, más ancho. De 40 a 45. En vez de la malla cuadrada, malla lineal.
Este pescador de Estepona asegura que ellos ya miran por la conservación del mar, pero que estarán atentos a las medidas que propone Europa.
No me estés que nos asusten mucho, nosotros miramos. Miramos poco la despensa nuestra y ponemos malleros para no coger el inmaduro y para no cogerlo, pero vamos, tendremos que ir haciendo, vamos a ver, cuando en concreto nos pasen las medidas que quieren tomar y a ver y analizarle y a ver si podemos.
Bueno, pues la medida propuesta por Europa también ha caído como un jarro de agua fría en las pescaderías de Málaga, porque el arrastre le surte de algunos productos básicos, como nos ha contado, por ejemplo, Juan, que tiene una pescadería en el Mercado del Carmen.
De la pesca de arrastre, pues tenemos los rapes, tenemos los calamares, tenemos los centollos.
Este pescadero nos ha dicho también que hoy no tienen productos malagueños porque los barcos no han salido.
No, porque están los barcos parados en el Mediterráneo. Esto más bien del Atlántico, porque resulta que ha venido en el día de hoy que están los barcos parados.
Como te decía, la Unión Europea ha rectificado y ha elevado la propuesta de faenar 27 días al año hasta los 130 días. Pero esta medida no termina de convencer al sector pesquero. Sin embargo, desde el Gobierno central, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado satisfecho con la marcha atrás de la Unión Europea.
Nos permite la continuidad de la actividad pesquera en el Mediterráneo. Y ya saben ustedes el impacto económico, social y territorial que hubiera tenido una medida tan drástica como la propuesta por la Comisión Europea.
Mientras tanto, las aproximadamente 200 familias malagueñas que viven de manera directa del sector de la pesca de arrastre viven ahora con la incertidumbre de qué pasará sobre una modalidad de pesca que desde hace varias generaciones viene siendo su modo de vida. Hola, soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, ya te lo decía ayer a esta misma hora, pero como la noticia de ayer lo mismo no te ha calado, pues te la vuelvo a repetir hoy a esta hora. Se han publicado los datos del Estudio General de Medios de la tercera oleada y una vez más, COPE, esta casa, es la emisora número uno en Málaga. Nos escuchan, fíjate, cada día 144.000 oyentes. Los que van por detrás, la SER, 106.000 oyentes. Y los terceros, Onda Cero, 66.000 oyentes. Bueno, pues datos, los 144.000 oyentes que nos escuchan a diario, solo nos animan, ya sabes, a seguir trabajando sin perder de vista que vosotros sois los que os merecéis lo que hacemos aquí, es decir, estar informados de todo lo que ocurre en Málaga. Dicho esto, vamos con la previsión del tiempo para mañana, porque la Agencia Estatal de Meteorología, si ya has visto que hoy tenemos fresquito y ha empezado a nevar en la zona de la Axarquía, sobre todo se ve ya blanquita la maroma, para mañana dice la Agencia Estatal de Meteorología, digo que vamos a tener cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones moderadas y tormentas con probabilidad de que sean localmente fuertes en el litoral. La cota de nieve mañana también entre los 1.200 y los 1.400 metros. El viento va a soplar flojo a moderado de componente este con intervalos fuertes de levante en el litoral oriental. Y atención porque tenemos aviso amarillo por lluvia y tormentas hasta las 5 de la tarde de mañana, tanto en la Costa del Sol como en el Valle del Guadalhorce como en la comarca de la Axarquía. Las temperaturas, las mínimas, van a subir un poco. Localmente se van a mantener sin cambios en esa zona, en la Axarquía, y las máximas casi sin cambios. Mañana esa máxima llegará a 16 grados en Vélez, Málaga. No pasaremos de 15 en Málaga capital o Marbella, de 11 en Antequera y la máxima en Ronda llegará a los 10 grados. En cuanto al tráfico, pues nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula por las carreteras de la provincia. Fernando Faura, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación hasta ahora?
Pues en estos momentos la circulación es fluida en los accesos a Málaga capital. Y en cuanto al resto de la provincia, pues tenemos retenciones en la A7 a su paso por San Pedro en ambos sentidos.
Estupendo, gracias Fernando.
A vosotros, hasta luego.
Vamos a esta hora también hasta el centro de gestión local, Victoria Casaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues tenemos ahora mismo el tráfico fluido, sin incidencias destacables. Niveles más intensos en el Camino San Rafael, en Avenida Juan 23, sentido norte, debido a un vehículo averiado, un camión. Como siempre, recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Victoria.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Ópticos, Higrón Resort, Casierra Nevada, EU Instalaciones, Restaurante Casa Paco de Coín, Seguridad Jiménez y Renault Taermo.
María, queda muy poco para Reyes.
¡Ah, sí, papá! ¿Encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La Navidad en Más Compra. Disfruta de una mesa llena de sabor con langostino crudo congelado en caja de 700 gramos Margu a 3,95 €. La pieza entera 8,5 kilos aproximadamente de jamón cebo 50% raza ibérica de Isidro González a 105 €. Visítanos hoy mismo.
Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que cada día a esta hora, al principio del programa, lo primero que hacemos es marcharnos a la provincia, hacer una paradita en alguna localidad de nuestra provincia. Hoy vamos a viajar a Benalmádena, donde queremos saber, entre otras cosas, cómo va a ser este año su Belén viviente. Esto es Málaga en 103. Así que nos ponemos en modo navideño para hablar de ese Belén viviente de Benalmádena, uno de los poquitos Belenes vivientes que tenemos en nuestra provincia. Y para eso, nadie mejor que la concejala de Festejos y Tradiciones Populares de Benalmádena, Yolanda Peña. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Uno de los poquitos Belenes vivientes que tenemos en la provincia de Málaga. Y este año, uno de los que era más tradicional, el de Almayate, ya nos han dicho que este año, por circunstancias que no han sabido todavía decirnos cuáles son, pero que hay circunstancias que lo han hecho, no van a poder montarlo. Habrá que esperar el año que viene. En el caso de Benalmádena, me imagino que todo bien y preparado, ¿no?
Sí, tenemos ya todo más que preparado para este domingo, que es el domingo día 15. Y pues para todas aquellas personas, tanto los vecinos que lo disfrutan como todos los visitantes que quieran venir a verlo, pues invitados están.
¿Cómo es el Belén viviente de Benalmádena? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes participan y en qué lugar tenemos que ir a verlo?
Pues mira, el Belén viviente que nosotros tenemos aquí tiene ya una historia bastante antigua. Empezó hace ya más de 40 años, lo organizaban desde la misma iglesia. Eran las catequistas con los niños de comunión, te estoy comentando, y como ya te digo, hace más de 40 años. Era Josefa Luque la que dirigía todo el Belén viviente, y desde hace tuvo lugar en, bueno, empezó en Benalmádena Pueblo, sigue en Benalmádena Pueblo, dentro de la iglesia, como te comento, luego pasó a los Jardines del Muro, y hará unos 6 años, desde el 2018. Ya entró el ayuntamiento a colaborar también con ellos. Siempre hemos prestado ayuda a las catequistas, pero ya a partir del 2018, como te digo, ya el ayuntamiento toma pues como la batuta, por así decirlo, ¿vale? Uh-huh. Entonces es nuestra profesora de teatro, es la que lo dirige, Lola Guerrero. También participa tanto la escuela de teatro como, bueno, niños, adultos. Luego tenemos también la Escuela de Danza, con su profesora Isabel Palomo, también actúan en la obra. Y la verdad que es un Belén viviente muy muy bonito, no te puedo decir nada malo, porque es que es precioso. Uh-huh. Es mucho cariño el que le ponen todos los actores, todos los bailarines, cantan en directo, en vivo. Entonces la verdad que se disfruta mucho. Y luego se hace en los jardines de los Limones, uh-huh, ¿vale? En Benalmádena Pueblo. Uh-huh. Y entonces tanto la casuística que se da allí es muy especial, es muy acogedora, muy recogida, y entonces la verdad que se disfruta mucho, mucho, mucho.
¿Quiénes son esos actores, bailarines y cantantes que participan en este lío?
Pues son todos vecinos de Benalmádena Pueblo. Uh-huh. Yo te digo, son los propios, tanto de alumnos como voluntarios que todos los años repiten. El único que no repite es nuestro niño Jesús, obviamente, que claro, todos los años es... Tenemos un niño Jesús, pues un nacido de aquí, de Benalmádena, y sus padres, que suelen ser en muchos casos tanto San José como la Virgen, ¿no? Uh-huh. Y claro, la verdad que es muy bonito. Yo invito a que todo el mundo que pueda, que venga, que se acerque este domingo, porque la verdad es muy entrañable.
¿Cuánta gente participa más o menos, Yolanda?
Pues mira, más o menos más entre 40 y 50 personas son los uh-huh, actores y bailarines que participan.
¿Y qué es? ¿Como una escena en particular del momento, o varias escenas? ¿O
son varias escenas, desde el anuncio del ángel a la Virgen, uh-huh, anunciándole que va a tener un bebé, y todo, distintas escenas en el mismo sitio. Lo que pasa es que se van ubicando en... Ya te digo, el espacio escénico es muy bonito porque es totalmente natural, al aire libre, pero se identifican muy bien las escenas. Y es desde el anuncio del ángel hasta el nacimiento del niño Jesús, y obviamente con la llegada de los reyes.
Uh-huh. Solo el día 15, solo este sábado, ¿no?
Solo se hace una representación, sí, suele hacer normalmente el domingo antes de la Navidad, que en este caso coincide con el domingo día 15.
Ah, domingo, verdad.
¿Vale? Uh-huh. A partir de las 4 de la tarde. Suele durar una hora y media, una cosita así, pero la verdad que está muy bien. Luego, además, ya te digo, el pueblo participa, se vuelca mucho. También se hace, cuando termina toda la representación, una de las cofradías, en este caso la del Nazareno, pues hace los buñuelos, la chocolate. La verdad que el pueblo se vuelca mucho, como siempre, en todas sus tradiciones, y sale todo el mundo a la calle.
O sea que no solamente se trata de ver esa representación, sino además también de poder tomar un poquito de algo calentito, que ya va haciendo frío, sí, afortunadamente, en esta época del año, y siempre está bien, ¿no? Que sí, tenga sí. la gente allí eso. Por cierto, Yolanda, ya que te tengo a mano, esto es puntualmente el domingo día 15, pero me imagino que en Benalmádena habrá un montón de actividades navideñas. ¿Cuáles son las más destacadas de esta de este año 2024?
Pues mira, tenemos, es verdad que en Benalmádena todas las delegaciones nos unimos, desde comercio, turismo, cultura, educación, puerto, todas. Intentamos hacer un gran abanico de actividades para estas fechas. Empezamos el día 29 con la inauguración del alumbrado navideño y desde entonces hasta que la cabalgata de Reyes no paramos. Tenemos todos los días, bueno, en la página web del Ayuntamiento se pueden meter para ver toda la programación. Tenemos candelas navideñas, tenemos zambombas. El 20 tenemos una zambomba en el Benalmádena Pueblo y el 21 en Arroyo de la Mía, en la Plaza de la Mezquita. Tenemos un festival internacional de ahora en Navidad, este fin de semana, en la Plaza de la Mezquita. Se van haciendo muchísimas actividades, además, en todos los tres núcleos, tanto en el Benalmádena Pueblo como en Arroyo de la Miel y en Benalmádena Costa. Uh-huh. El puerto también hace actividades. Y sobre todo para que lo que pretendemos siempre es que creemos, consideramos que las Navidades son unas fechas muy especiales para disfrutar con la familia. Y aunque la casa se está muy bien con este fresquito que ahora mismo pega estar en la casa, pero lo que tenemos que intentar es que todos estemos en la calle disfrutando de los momentos y nosotros como ayuntamiento pues dar a nuestros vecinos pues distintas actividades pues para que se alegren, para que compartan para que disfruten.
Está claro. ¿Os complica mucho la vida esto de tener tres núcleos en un municipio relativamente amplio como es el de Benalmádena, organizar cosas en pueblo, en la costa y en Arroyo?
Hombre, pues tiene su dificultad. Eso no quita que no sea un imposible, porque se hace, pero tú fíjate, por ejemplo, yo te puedo contar nuestra cabalgata de Reyes, que nosotros empezamos con el desembarco de los Reyes Magos en Puerto Marina. Uh-huh. ¿Vale? Entonces empezamos desde temprano recibiendo a los Reyes en el puerto. Allí se hace una recepción para que los niños y niñas vayan a verlo, lo saluden. Después subimos a Benalmádena Pueblo con ellos. Y desde allí también se le hace otra recepción, sale la cabalgata desde Benalmádena Pueblo y después a cabalgata hay que desmontarla y montarla corriendo para que vuelva a pasar por el Arroyo de la Miel para hacer ese recorrido y terminar en Arroyo de la Miel. Es un día muy largo, pero merece la pena, porque ver las caritas de nuestros niños y nuestras niñas son felices, recibiendo sus caramelos, sus... Y viendo a los Reyes Magos, no está bastante más que recompensado.
Uh-huh. Desmontáis y volvéis a montar la cabalgata de Reyes Magos.
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, porque nuestro Benalmádena está en cuesta.
Ya.
Entonces, claro, toda esa cabalgata, todas esas carrozas, esos pasacalles desde el pueblo hacia el arroyo, pues tienen que venir los trailers corriendo a desmontarlo para que a la hora y media, dos horas, continúe el otro tramo que queda.
Claro.
Pero se hace, ¿eh? Se hace.
Ya. Si ya tenéis la costumbre, evidentemente, ya la práctica ya la tenéis sin duda alguna. Así que no os resulta muy complicado, en todo caso,
sí.
Hacer todo ese trabajo, ¿no?
Ese es el último día. Yo te digo que es nuestro último día, como en todos los municipios, ¿no? Termina la Navidad con la cabalgata, pero antes de esa cabalgata hay muchísimos eventos. Luego nuestras escuelas municipales, tanto de música y de danza, hacen sus festivales también de Navidad para que todos los vecinos puedan ver todo el trabajo que hacen y se intenta llegar a todos los públicos. Luego comercio también hace muchos pasacalles, muchos talleres en los fines de semana, los carteros reales vienen también. Se hacen muchísimas actividades.
Uh-huh. Yolanda, aunque no sea tu área, pero me imagino que desde el punto de vista turístico, Benalmádena, que lo es en cualquier momento del año, sobre todo en verano, claro está, pero en esta época del año también es un atractivo turístico, esas actividades que montáis para que venga gente de otros sitios, de otros lugares, a pasar la Navidad a ese lugar.
Exactamente, pues como tú bien dices, es un atractivo y bastante atractivo, porque claro, ver tantísima actividad en un municipio, aunque es un, ya Benalmádena es un municipio bastante grande, tenemos cerca ya de los 78.000 habitantes censados y estamos continuamente intentando a ver maquinar de qué manera, pues que nosotros somos un municipio de sol, es un municipio de costa, entonces la verdad que el clima nos ayuda mucho la alegría también de las personas que vivimos aquí en Benalmádena, pues también se contagia, y el turista que viene, la verdad que lo recibe, se asombra, pues muchas veces. Ha habido el año pasado que tuvimos una agenda navideña que no había un día de descanso. Uh-huh. Es que cuando no era flamenco, actuaba la coral, era teatro, eran talleres para los niños, los castillos hinchables, el videomapping, todo. Entonces es un atractivo, un añadido más a todo lo que tiene y lo que da Benalmádena.
Qué maravilla. Bueno, pues ya sabéis, actividades nos faltan en Benalmádena todos los días, como ya podéis escuchar, y además con un atractivo especial para todo el que venga de fuera para pasar aquí, que aunque haga frío, hay que reconocerlo, pero sin duda alguna hace menos frío que en Finlandia, que en Alemania, que en Inglaterra, así que toda
totalmente.
Esa gente, pues evidentemente, ayer precisamente estábamos hablando de en un espacio que tenemos que hablamos de mercadillos navideños en Europa, y a las 4 de la tarde, a la hora que estábamos haciendo el programa, la idea era recomendar a la gente ir al mercadillo navideño de Viena. Pues a las 4 de la tarde en Viena miramos y había 2 grados de temperatura. Evidentemente, claro. Será muy atractivo el mercadillo navideño de Viena, pero es mucho más calentito el mercadillo navideño de Benalmádena, ¿verdad?
Totalmente, y que también lo tenemos. Lo tenemos en el Centro de Arroyo de la Miel, en toda la Avenida de la Constitución. Uh-huh. Y te digo, Benalmádena invita a eso, a disfrutar de ella.
Está claro.
Luego se ha hecho un esfuerzo muy, muy grande también, por parte de todas las delegaciones, porque entendemos que somos todos un equipo y todas las delegaciones cada una tiene que aportar, pues todos sus granitos de arena para que podamos llegar al agrado de todos los vecinos. Deportes también, hace la carrera del pavo tradicional. Hace muchísimas actividades para todos los gustos.
Pues ya veis, agenda apretada si pasáis por Benalmádena durante estos días, pero lo que queríamos en concreto era contarte que el domingo día 15 tenemos ese Belén viviente de Benalmádena que se puede disfrutar a partir de las 4 de la tarde. Así que dicho queda. Yolanda, gracias por atendernos, felices fiestas y suerte para todas estas actividades, que salgan bien.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Volvemos a encontrarnos en los estudios con el presidente de APIEMA, la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Málaga, y consejero delegado de FENIE Energía, Antonio Ariza. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué papel desempeñan esas alianzas locales y esos acuerdos de APIEMA con entidades como, por ejemplo, universidades, colegios profesionales, etcétera, etcétera?
Pues es vital. De hecho, todas las asociaciones de España se congregan a su vez en una federación que se llama FENIE, y esa federación, que es la madre de la que nace nuestra comercializadora FENERGÍA, tiene la capacidad, en este caso, de relacionarse con el Ministerio, en este caso, de Industria a nivel nacional, y con todas las administraciones locales para, en este caso, cuando sale cualquier tipo de articulado que es de obligado cumplimiento para los usuarios, antes han sido tratados, han sido estudiados y hemos podido, en este caso, de alguna forma aportar la parte de la experiencia y la parte técnica y de conocimiento que nosotros siempre podemos, en este caso, añadir a esos nuevos articulados. De hecho, esos borradores, cuando están en ese proceso, antes son trasladados a nuestros departamentos para que podamos trabajarlo. Os adelanto una primicia, y en este caso, a partir del año 2025, el nuevo reglamento electrotécnico de baja tensión, que va a ser de aplicación directa, van a incluir una serie de articulados que ya hemos trabajado nosotros y que, en este caso, el Ministerio de Industria a nivel nacional ha entendido como necesarios para que sean incorporados. Por consiguiente, nuestra aportación a la seguridad y al funcionamiento de toda la instalación eléctrica es vital, y lo conseguimos, punto uno, aportando nuestro conocimiento, y punto dos, desde el punto legislativo, para que pueda llegarle a cualquier usuario.
¿Cómo contribuye la cátedra de FENIE Energía a posicionar a los agentes energéticos a la vanguardia de esas innovaciones y novedades que hay en el sector?
Bueno, está claro que en este caso el instalador está formado de la mano de nuestra asociación, de nuestra federación, pero claro, estamos formados de lo que actualmente conocemos, de aquellos articulados que han salido o que están a punto de salir, pero claro, aquella avanzadilla que tiene que ver con aquellas tecnologías punteras que nos están llegando o que nos van a llegar y que no somos capaces de ver, en este caso tenemos un acuerdo con la Cátedra de Fenergía de la mano de la universidad, de la mano del catedrático de la universidad, en el que nos va avanzando todo aquello que va a llegar y que en un momento puntual tendremos que estar muy, muy preparados para poder aceptarlo y, sobre todo, aprenderlo. La Cátedra de Fenergía tiene la capacidad, en este caso, de organizar eventos de primerísima línea, con, en este caso, charlas de primerísima línea con gente muy cualificada, dando charlas magistrales por toda España. Hemos estado en Málaga, que es donde nace esta cátedra, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Valencia, y se va a hacer de forma, digamos, cíclica por toda España para que esas novedades punteras que tienen que ver con el blockchain, que tienen que ver con el almacenamiento, tienen que ver con la energía alternativa, tiene que ver con la inteligencia artificial que a tanto nos va a llegar en nuestro sector, claro que sí, en esas instalaciones que tienen que ver con la comunicación permanente, en la que tú llegas desde tu móvil en tu casa, pues previamente de tu trabajo has podido, en este caso, seleccionar si quieres que se enfríe o se caliente tu vivienda, ¿no? O ese vehículo eléctrico que tienes, que quieres saber cuántos kilómetros va a tener para poderlo hacer. Ese internet de las cosas y esa comunicación tiene que llegar, evidentemente, de la mano de alguien que sepa ver un poco más allá, ¿no? Esa es la figura de la cátedra de Fenergía y es la función primordial de tener en vanguardia todos aquellos conocimientos que van a llegar y que mucha gente está por delante nuestra para poderlo ver.
¿Vuestros instaladores garantizáis que están preparados para, en fin, desafíos que ahora se plantean y que esto cambia prácticamente día a día, ¿no?
Por supuesto. Cuando un instalador, en este caso, forma parte de una asociación, o en este caso, de la mano de Fenergía, antes pasa un control selectivo clarísimo en el que debe, en este caso, justificar que es instalador electricista autorizado, dependiendo de su especialidad, si es rama básica o rama especialista, que tiene el seguro de responsabilidad civil, porque tenemos una responsabilidad importantísima. Si yo ejecuto una instalación eléctrica y me equivoco en el diseño o me equivoco en la instalación y mañana ocurre en cualquier tipo de desgracia, yo tengo un seguro de responsabilidad civil que cubre esa situación anómala que yo he podido causar, ¿no? Y también tengo los equipos adecuados para poder desarrollar mi actividad y estamos dados de alta de la mano del Ministerio de Industria. Es decir, el instalador electricista que se acerca, en este caso a una asociación, o se acerca para poder formar parte de Fenergía, previamente ha pasado un control selectivo importante en el que garantiza que la capacidad, el conocimiento y la formación que tiene esa persona es la adecuada para poder desarrollar una instalación eléctrica con garantías de seguridad, sobre todo para el usuario, por encima de todo.
Pues Antonio Ariza, presidente de APIEMA, de la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Málaga y consejero delegado de FENI Energía, gracias de nuevo por estar con nosotros en esta ocasión.
Pues gracias siempre a vosotros y sabéis que nos tenéis aquí para todo lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte.
A que invita a mover el cuerpecillo, ¿verdad? Este señor se llamaba Dámaso Pérez Prado. Artísticamente todos lo hemos conocido como Pérez Prado. Músico cubano, le llamaban el rey del mambo y este que suena es su mambo más conocido, el mambo number 5, el mambo número 5. Bueno, pues Pérez Prado hoy viene aquí musicalmente al programa porque nació tal día como hoy del año 1916. Nos dejó allá por 1989, pero nació el día 11 de diciembre de 1916. Con Pérez Prado y su famoso mambo, nos vamos al boletín de las 5. Nos enteramos de lo que pasa en España, en el mundo. Un minuto para el tiempo de información de Andalucía y después volvemos. Thank you.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y ya sabes que estaremos juntos como cada día hasta las 6 de la tarde. Ya te venimos contando todos los miércoles actualidad cofrade. Hoy esa actualidad cofrade nos va a llevar a la Archicofradía del Paso y Esperanza y su programa de formación para el jubileo del año que viene. Hablaremos también de la celebración del 150 aniversario de la Victoria y de uno de los belenes más curiosos entre los que montan las cofradías en estas fechas. Pero antes, te quiero contar, como siempre, cosas que hacer, ver y disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Es nuestra habitual agenda. Así que lo que siempre decimos, toma papel, boli y apúntatelo. Un villancico clásico en la voz de el señor Ray Charles, ¿verdad? Y de villancico y de Navidad va la cosa, porque queremos hablar de uno de los belenes más tradicionales que se montan en Málaga. Lo hacen en un barrio, en la barriada de La Mosca. El Belén de La Mosca, en la calle Escritor Manuel Solano. Ahí se puede ver hasta el próximo 6 de enero. ¿Por qué es tan tradicional y por qué este Belén es uno de los más nombrados cada vez que se habla de belenes en esta época del año en Málaga capital? Pues vamos a hablarlo precisamente con una de las responsables de estar detrás de la organización, montaje y también de vez en cuando echa una mano para recibir a toda la gente que quiere visitar este Belén de La Mosca. Susana Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Desde cuándo se monta el Belén de La Mosca?
Pues llevamos ya 37 años.
Fíjate.
Empezó muy pequeñito, empezó como así por la familia, un familiar, mi suegro en concreto, empezó a montarlo porque no tenía sitio en su casa y bueno, vamos a montarlo aquí en el barrio donde vivían sus hijos.
¿Sí?
Y poco a poco, pues ya lleva con 22 metros de largo por 5 de fondo.
Claro, me imagino que el primer Belén tendría cuatro figuras mal contadas, ¿no? Como el que dice.
Aquel Belén, nada, es la figura toda de escayola, pintada, con vestida por las mujeres y, vamos, dentro de lo que cabe, bonito, pero muy pequeñito. Pero eso ya, pues, ya por tradición y ya que no podemos decir un año, vamos, hay que tirar para adelante. Y cuesta, pues, sacrificio, pero ahí estamos, muy orgullosos.
Bueno, y cuéntame, ¿cómo ha evolucionado en 37 años ese Belén? Ya hemos dicho lo que era hace todos esos años, cuatro figuras mal contadas. Ahora ya, ¿cómo es? ¿Cuántas figuras tiene?
Imposible de contar, pero por lo menos, echando una cifra así, igual me paso, creo que no, porque para nosotros figura puede ser hasta una palomita, puede tener unas 7.000. 7.000 figuras.
¿7.000 figuras?
Sí.
Qué barbaridad, sí. Qué barbaridad. Y la representación que se hace, ¿qué es? ¿Varias escenas, una escena, es todo
desde
un...?
Desde la anunciación hasta la huida.
Ajá.
Todo. Todo lo que es la historia. Tenemos también un código, hemos creado un código QR para que los niños de manera infantil puedan contarle la historia de la primera Navidad a los niños que quieran oírla. Y viene muchísima personas, muy popular aquí en Málaga. Está hecho a los pies de una montaña, con decorado natural. Las casas son hechas por nosotros, con cemento, con piedra del río. Todo de obra, no hay nada de cartón ni nada, todo es obra.
O sea, Susana, cambia cada año, ¿no?
Sí, siempre tenemos que cambiar algo. Empezamos a montarlo en septiembre.
Claro, me imagino. Pero si, claro, si las...
Empezamos y siempre se cambia. Si es... Las casas no se quitan porque la estructura, al ser de obra, eso se queda fijo.
Ah,
pero
vale,
siempre,
vale.
Pues, si se hace un lago, si ponemos otra montaña y hacemos más casas, que si ponemos huertos, siempre se cambia y algo, siempre. Uh-huh,
claro. ¿Cómo organizáis el tema de las visitas? Porque claro, eso es grande, el Belén, claro. Y me imagino que la gente tendrá que entrar por un lado, salir por otro. ¿Cómo lo organizáis?
Sí, sí, tiene su puerta de entrada, su puerta de salida. Si me llaman a algún colegio, pues concertando alguna cita, pues se le da... el día, y pero siempre se van a encontrar allí con más colegios, pues que no han pedido cita, pero no hay problema. Uh-huh. Nos organizamos todo, se guarda cola y nos organizamos todo, no hay ningún problema. Es gratuito, muy importante.
¿Gratuito?
Es gratuito.
Ajá, perfecto.
Exactamente.
Estáis hasta el 6 de enero, si no me equivoco, hasta el mismo día de Reyes, por si...
Sí, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Estamos ese día.
Y ahora mismo tenéis un horario, creo que de 10 a 1 y de 5 a 9,
sí,
salvo los días festivos, que estáis ininterrumpidamente de 10 a 10.
De 10 a 10, correcto.
¿Y sí, cómo lo hacéis? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo organizáis para que la gente que vaya allí tenga posibilidad de hacerlo? Porque tenéis que turnaros y habrá más gente pendiente de eso, ¿no?
Bueno, los que estamos allí, que somos ahora mismo 5 personas, somos los que estamos, pues sí, vamos los fines de semana, pues uno se va turnando, me voy a comer, ahora te quedas tú, pero después por la tarde solemos estar todos hasta la hora de cierre. Uh-huh. Y organizando pues el aparcamiento de los coches, si vienen autobuses, pues guiando, si vienen niños pequeños en autobús escolar, pues que tener precaución por que no se escape ninguno, que no crucen, en fin.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, el Belén de la Mosca, el tradicional Belén de la Mosca, 37 años ya montándose. Ahora lo podemos ver en la calle Escritor Manuel Solano. Decía Susana.
Sí, se puede coger, para los que no tengan vehículo propio, el autobús, la línea 34, es la última parada de Pedregalejo, que deja la misma puerta.
Fenomenal, pues más fácil, imposible. Hasta en autobús
imposible.
Se puede llegar, está
imposible.
Claro. Pues ya sabéis, uno de los belenes tradicionales, uno de los belenes que no deberíamos perdernos en ningún año, así que si no lo conoces todavía, ahora es la oportunidad. El Belén de la Mosca hasta el día 6 de enero. Susana Gómez, gracias por atendernos, enhorabuena por ese Belén y a seguir trabajando por él. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós, buenas tardes. Adiós.
Estamos escuchando parte del último trabajo discográfico del flautista y compositor malagueño Fernando Brox. Se llama From Within y lo va a presentar aquí en Málaga. Otra de las cosas que debes apuntarte en tu agenda. Este sábado en el Echegaray a partir de las 8 de la tarde. Fernando Brox, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Oye, lo presentas aquí, pero esto ya llevas con él algún tiempo, ¿no? Con este nuevo álbum, ¿no?
Sí, bueno, el disco salió en mayo de este año. Uh-huh. y en verano hicimos una girita de presentación por Andalucía, que tocamos en Baelo Claudia, en Sevilla, en Ace Jazz, y ¿dónde más? En Caja Granada, en Granada, en el Auditorio, y en el Clarence de Torremolinos. Pero uh-huh, en Málaga Capital aún no hemos llegado.
Hasta el próximo sábado, que ya por fin vas a ser profeta en tu tierra.
Exactamente, finalmente.
Finalmente. Oye, ¿lo presentas en formato quinteto? ¿Es el formato para el que estaba pensada la grabación del disco o esto ha surgido para el directo?
Sí, 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 estamos los 5 que grabaron el disco y la banda original, digamos, y bueno, y eso, contentísimo de eso, pues de poder viajar con mis compis y presentarlo allí en mi ciudad.
Uh-huh. Qué bueno. Oye, ¿cómo es la música que compone ese disco? Porque tengo entendido, claro, aquí estamos escuchando una pieza, pero tengo entendido que hay como una especie de fusión o de mezcla de flamenco, de música africana, de música jazz, evidentemente, de rumba cubana, hay un poco de todo, ¿no?
Pues sí, por ahí van un poco los tiros. He tratado como de incorporar de forma, ¿cómo te digo yo?, de forma sutil, de alguna forma, pues las influencias que tengo, ¿no?, y la música que escucho de hace muchos años, y porque a mí me gusta mucho, pues eso, el folclore, la música, no sé, la música de la gente, ¿no?, la música así natural, ¿no?, digamos. Y como tratar de incorporar esa corriente a, pues, a mi creación, ¿no?, y a mi proceso creativo, que es un poquito más intelectual y tal, pero pues eso, ¿no?, tratar de incorporar esa sangre, ¿no?, que tiene el folclore y eso, y pues llevarlo un poco al jazz y hacer música con la que me siento identificado, ¿no?
Uh-huh. Como, sí. El formato que presentas aquí el sábado, ¿cómo será? ¿Cómo será la puesta en escena?
Sí, pues nada, vamos, eso, flauta, guitarra, con guitarra eléctrica, bueno, piano, batería y contrabajo. Uh-huh. Eso, esa es la instrumentación, sí.
Qué bueno. Tira más a jazz que a lo mejor a otra cosa, pero bueno, la verdad es que ahí hay un poco de todo, ¿no? A pesar de todo eso, ¿con qué, digamos, tipo de música o con qué formato musical te sientes o te sueles sentir más a gusto?
Bueno, yo me siento músico de jazz. O sea, yo empecé en esto del mundo de la improvisación y eso, pues por Charlie Parker y por Miles Davis y por Enrique Oliver y Julián Sánchez también. Y conocerlo, y Ernesto Oriñaz, Tete Leal, en fin, Iván González, pues una serie de músicos increíbles, si no de Málaga, porque Julián es de Granada, pero que están por aquí, ¿no?, por ahí, y en fin, y entonces yo me considero yacero, digamos, de corazón. A mí es lo que más me gusta, ¿no?, por el lenguaje, por la libertad, por todo. Y entonces, pues bueno, pues yo trato de llevarme a mi terreno lo que te comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Pues los folclores, distintos folclores que me apasionan y tal.
Tú eres de Málaga, pero físicamente no estás en Málaga ahora, ¿no?
No, yo llevo... Bueno, estuve viviendo en Barcelona 6 años, me fui en 2015 de Málaga, y luego ahora llevo... Este es mi cuarto año en Basilea, en Suiza.
Uh-huh. ¿No se te ha ido el acento nada, Fernando?
No, 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 que va. Eso no hay manera.
Eso no hay manera de que se quite, ¿no? Está claro.
Eso no hay manera.
Pues está bien, que no se te vaya a ir el acento. En todo caso, tú fluye con la música, fusiona con la música, pero el acento que no se te vaya, en todo caso. Oye, pues el sábado a las 8 de la tarde, apúntalo en tu agenda, ahí estará este malagueño afincado en Basilea, pero con ese acento que lo delata totalmente, que es Fernando Brox, con su quinteto.
No te escuende.
Pues ahí estará Fernando Brox en el Chegaray este sábado, presentando aquí en Málaga ya por fin ese From Within, que es el último trabajo discográfico suyo. Fernando, suerte, que vaya todo bien el sábado, que sea todo un éxito, y aquí te esperamos en tu tierra.
Venga, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Cinco y 17 minutos de la tarde. Ahora llega el momento de la Navidad, llega el momento de los deseos, ¿no? Eso es, ¿qué quieres para el próximo año? Ya está todo el mundo, pues aprender un idioma, pues que me toque la lotería. Bueno, que me toque la lotería antes de fin de año, pero para el año que viene, aprender un idioma, ir al gimnasio, quitarse esos kilos de más, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me dices si te propusiera como deseo tener una vida de calidad hasta los 100 años? Eso también estaría guay, ¿verdad? Decir, bueno, pues venga, yo quiero una vida, quiero vivir más, quiero vivir hasta los 100, si es posible un poquito más, pero claro, quiero vivir con calidad, es decir, que no esté arrastrándome por la esquina para llegar a esa edad, ¿no? Y esto, ¿se puede conseguir o no? Pues no lo sé, pero lo mismo te van a hablar de esto mañana, porque por aquí está la gente de la Fundación Ashoka, que va a reunir aquí en Málaga casi un centenar de expertos para trabajar sobre la llamada nueva longevidad. Una de las responsables del programa de esta nueva longevidad de Ashoka es Casilda Eraso. Casilda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis proponiendo una utopía o esto puede ser cierto en un plazo relativamente corto de tiempo?
Bueno, yo creo que ya está. O sea, creo que ya nos hemos dado cuenta que cómo estábamos organizados, ¿no? Durante toda la vida, en tres etapas de ahora aprendo, ahora trabajo y ahora paro, esto ya está caducado, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a parar cuando todavía nos quedan décadas, ¿no? De buena salud y las personas pueden contribuir y tienen experiencia y esto ya no es sostenible, ¿no? Ni económicamente ni de forma mental, ¿no? El parar. Entonces, esto es un poco lo que quiere Ashoka, el cómo podemos seguir contribuyendo a lo largo de la vida, ¿no? Que está demostrado que que fomentas las relaciones, que fomentas tu bienestar económico, que fomentas pues tu felicidad, ¿no? Entonces, las 100 organizaciones que nos juntamos mañana en Málaga, de alguna manera u otra ya están sumando y creando este, ¿no? Este nuevo futuro que ya está, y efectivamente pues vamos a trabajar en durante todo el día en 5 futuros que hemos identificado en un informe que hemos hecho en un mapeo colaborativo, y a ver qué sale de aquí, ¿no? Pero creemos que van a salir compromisos, proyectos y sobre todo una hoja de ruta, ¿no? Y una nueva narrativa sobre las personas mayores, ¿no? Y cómo hay que llegar al final de la vida, y que esto no va de añadir años, sino de transformar cada etapa para llegar a vivir una vida plena, ¿no? Y de calidad de vida para todas las personas, ¿no?
Centráis un poco todo esto en el eslogan, por decirlo de alguna manera, de vivir más y mejor. Los datos son realmente tremendos, es decir, la media de la gente en los países de mayor esperanza de vida es una media superior a los 83 años, pero según el Instituto Nacional de Estadística, la población mayor de 80 años va a aumentar casi un 50%, un 47,5% en los próximos 15 años. Es decir, que estamos hablando de que la gran mayoría de la gente va a tener una edad ya de ese estilo, de esos niveles, ¿no? Hay que prepararse para eso, supongo, ¿no?
Efectivamente, es que estamos en un momento histórico donde hay más personas mayores de 65 que menores de 5. Entonces, esto es pues único en la historia, también es único en la historia que nunca antes hemos convivido tantas generaciones, ¿no?, a la vez, pero de momento no estamos sabiendo sacarle partido a esto, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ¿cómo nos preparamos para vivir estos 100 años, ¿no?, de calidad? Pues cómo seguimos aprendiendo, ¿no? Cómo te vas reinventando, cómo creamos, ¿no?, sistemas donde, yo qué sé, exista la ventanilla del jubilado y a los 8 años antes de jubilarte puedas ir ahí para hacer tu plan de vida de los próximos 30 o 40 años, que es una pasada, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer, pero que esto, como nos afecta a todos, y a todos los sectores, desde vivienda, salud, educación, no nos queda más remedio, ¿no?, que ponernos las pilas y crear otro sistema, ¿no?
¿Vais a dar algunas claves mañana sobre eso precisamente? Digo, por la gente que pueda tener más de 60, 65 años y todavía no sepa cómo encauzar las cosas para vivir más y mejor y cómo debe hacerlo.
Sin duda. O sea, una de las mesas de trabajo la hemos llamado redefinición del trabajo, voluntariado y tiempo libre. Y sin duda iban a salir compromisos y, ¿no?, y nuevos modelos y nuevas actividades para que esto pueda ser accesible para todas las personas.
Qué bueno. Y habrá pautas que me imagino que la gente podrá apuntar, anotar, y eso le podrá servir a cada persona, según su estilo y su forma de vida, le podrá servir para seguir adelante. Es muy complicado, quiero decir, las pautas van a ser muy difíciles para quien quiera llevar una vida un poquito mejor.
Yo creo que no, el tema es cambiar la narrativa, ¿no? Cambiar la mirada. Ahora mismo hay un edadismo brutal, ¿no? Una de cada dos personas es edadista, tanto con los jóvenes como con los mayores, y yo creo que si tanto las personas mayores empiezan a verse como el sistema les ha llevado a parar, ¿no? Y oye, ya no, o a cuidar al nieto, o a pasear, o irte de viaje, pero eso es lo que te lleva al sistema. Y entonces ellos mismos, ¿no?, tienen la autopercepción de que ellos ya muchos dejan de contribuir porque ya han cumplido, ¿no? Han colgado un poco las botas. Uh-huh. Entonces, ellos mismos tienen que cambiar esto y, por supuesto, la sociedad, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo valoramos a nuestros mayores? ¿Cómo les incluimos? ¿Cómo hacemos ciudades y pueblos que animen a su participación, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un informe que mañana presentamos las claves, que implica, bueno, pues desde todo, ¿no? Que hablabas tú de la diversidad también, ¿no? Que no es lo mismo envejecer como mujer que como hombre, que no es lo mismo envejecer en un pueblo que en una ciudad, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se tienen en cuenta. La nueva longevidad es un tema complejo porque afecta, ¿no? Como hemos dicho, a todo, a vivienda, salud, educación, relaciones. Pero sí que es verdad que este informe da bastantes pistas de cuáles son las prioridades que debemos atacar ya, o sea, que debemos de enfocarnos, y cómo nos imaginamos esa utopía que tú decías al principio, ¿no? De cuál es ese futuro y cuáles son los cambios necesarios que debemos de estar construyendo ya para que todas las personas puedan envejecer con una vida plena y con propósito y con salud, ¿no?
Bueno, pues mañana en La Noria, en ese centro de innovación que la Diputación Provincial de Málaga tiene al ladito del Hospital Materno e Infantil, pues ahí a partir de las 11 de la mañana se va a poder acudir para saber por dónde van los tiros, para que podamos tener una vida lo más larga y lo más saludable posible, y nos van a dar las claves para ello. Así que atención, porque puede ser interesante, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad en todo caso. Casilda Eraso, gracias por atendernos, suerte para mañana, que vaya todo fenomenalmente bien.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Eso para mañana, pero para mañana también te puedes apuntar a otra cosita en tu agenda. Y además esta está muy chula. No solamente por lo que vamos a ver en las paredes, sino por el sitio donde se van a colgar esas obras de arte de las que te voy a hablar ahora. Mañana en la calle Álamos, por si no lo sabes, hay ahí una librería que es una auténtica pasada. Ya prácticamente la librería ya casi es un espacio museístico con solo ver los libros que por allí se pueden encontrar en sus estanterías. Me refiero a la librería Isla Negra, que está en la calle Álamos. Bueno, pues allí en esa librería mañana se inaugura una nueva exposición. Digo una nueva exposición porque habitualmente suele tener exposiciones, ¿verdad? Una nueva exposición que se llama El Reino de las Musas, una exposición de Diego Santos, que es, además de pintor, escultor. Diego Santos, artista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pillamos además a esta hora, me parece, en la propia librería ya montando lo de mañana, ¿no?
Estoy ahora mismo con los montadores montando la exposición.
Ajá, estupendo. Oye, cuéntame, ¿conocías la librería Isla Negra?
Sí, Antonio es amigo de toda la vida prácticamente y conozco este espacio, y me parece de los espacios con más carisma de nuestra ciudad.
Sin duda alguna, es un espacio realmente maravilloso para echar un rato allí entre estanterías, pero si además uno tiene una exposición, mucho mejor. El Reino de las Musas, yo recuerdo, Diego, tú tuviste una exposición hace ya algunos años.
En Ignacio del Río, que se tituló Musa.
Exactamente.
A mí me gusta mucho trabajar por serie. Uh-huh. Entonces está como un paso más. Aquello uh-huh. era solamente Musa, aquí es El Reino de las Musas.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque hago como una metáfora, es como mirar en un espejo y el espejo te devuelve tu mirada.
Qué bueno.
Esas son las musas.
Y esas...
Y por otro lado... ¿Sí? Perdón. Sí.
¿Y por otro lado decías?
Y por otro lado, mi idea es, con esta exposición, hacer un homenaje a aquellas mujeres que inspiraron a los artistas durante toda la historia. Y sobre todo en las vanguardias. Uh-huh. ¿Eh? En los años 20, 30, las vanguardias parisinas, donde la mujer cumplía una función, además de inspiradora, empezaba la modernidad, se empezaba la mujer a modernizarse. La mujer empieza a fumar, la mujer empieza a ser sensual, empieza ya la lucha por las libertades. Entonces, mi exposición hace un gran homenaje a esas mujeres, a Josephine Baker, a todos esos personajes que pasaron por París, y sirvieron de inspiración.
Una exposición, por cierto, en la que vamos a ver prácticamente una decena de obras tuyas en óleo y carbón sobre papel. Es habitualmente sí, el
más
tipo de...
Van a ser casi 20 piezas.
Casi 20, ¿no?
Y sí, como tú bien dices, es óleo y carbón sobre papel. Es un papel especial para acuarela que se llama Arches de 850 gramos. Uh-huh. Es un papel muy grueso. Pero a mí me apetecía pintar, no lo considero dibujo, lo considero pintura, porque cambiar el lienzo, en principio lo iba a hacer sobre lienzo, pero después decidí sobre papel, porque me gusta mucho la textura del papel, y este papel admite óleo. Al final cambié el óleo por el papel, uh-huh. y le da un carácter mucho más interesante a la obra.
La obra que vamos a poder ver de Diego Santos se inaugura, como te decía, mañana en calle Álamos, en esta librería Isla Negra, y si pasáis por allí a las 8 de la tarde, que es cuando se inaugura, no se extrañe que vais a escuchar un poquito de música de jazz en directo para amenizar la inauguración con mi queridísima amiga Susetti y Eneco Alberdi Dúo, y además también tendrás la oportunidad de tomar una copita de cava o de champán para celebrar esta exposición de Diego Santos. Pues Diego, te dejamos que sigas montando esa muestra y que sea todo un éxito mañana. ¿Hasta cuándo va a estar en esa Isla Negra?
Desde el 12 de diciembre al 12 de enero.
Perfecto.
Toda la obra quería comentar que se inspira en los grandes creadores de la vanguardia, como Brancusi, Matisse, Modigliani. Uh-huh. O sea que, además de hacerle un homenaje a la mujer como inspiradora, también estoy recordando a esos artistas que en esa vanguardia marcaron una época importantísima en la historia del arte contemporáneo.
Pues ya sabéis lo que vais a encontrar a partir de mañana. Se inaugura a las 8 de la tarde y hasta el 12 de enero en la librería Isla Negra, en la calle Álamos. Diego, gracias, suerte.
Muchas gracias.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy le hemos pedido a un cantante de aquí, de la tierra, que nos diga cuál es su canción favorita y le hemos dicho, y no valen las tuyas.
Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Laporte, cantante y compositor malagueño, y una de mis canciones favoritas, sobre todo por el mensaje tan positivo que tiene, que me la pongo todas las mañanas para desayunar y comenzar el día con muchas ganas, es una canción del Canca que se llama Sí que puedes.
Sal de ahí, afróntalo, ciérralo, déjalo ir, di que sí o di que no, tómalo, confía en ti. Exígelo, cázalo, duro con él, pruébate y pruébalo, cámbialo, atrévete,
De cantante malagueño a cantante malagueño. Miguel Laporte, cantante malagueño, que nos ha recomendado su canción favorita para levantarse por la mañana temprano y tomar el día de otra manera, este tema de El Canca. Pues ahí está, esa canción de Miguel Laporte. 5:33.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues abrimos aquí las puertas a la actualidad de cofrade, como hacemos cada miércoles a esta hora. Por cierto, antes de entrar en esa actualidad de cofrade, una noticia que esta semana nos ha pillado a todos un poco con el paso cambiado. Trinidad García Herrera, la archivera de la agrupación de cofradías, institución en Málaga, ha fallecido hace nada, unos días, a los 80 años y de forma repentina. Como decía, era una institución en el mundo cofrade y también en las ciudades durante años. Ha ejercido también de directora del Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares. Fue la que mantuvo el legado Díaz Escobar absolutamente vivo y a disposición de todos los investigadores. Así que esta semana nos ha dejado la archivera de la agrupación de cofradías, Trinidad García Herrera. Descanse en paz. Además de eso, hay otras noticias. La Archicofradía del Paso y Esperanza, que ha presentado ya el programa de formación para el jubileo de 2025. Sí, eso va a ser el año que viene, mayo del año que viene, vale. Pero hay que ir preparándose. Camino de Esperanza, por eso se llama así ese programa de formación. Un programa de formación que, por cierto, se inaugura, da el pistoletazo de salida esta misma tarde en la propia sala de juntas de la Archicofradía a partir de las 8. Ahí va a haber una conferencia inaugural, la va a dar pues el que va a ser el pregonero de la Semana Santa del año que viene, José Manuel Ferrari, el deán, el presidente del Cabildo de la Iglesia, de la Santa Iglesia Catedral. La esperanza no defrauda. Sobre ese asunto va a versar esta charla. ¿Pero de qué va este programa de formación? ¿Qué actividades principales va a tener a partir de hoy mismo? Pues vamos a hablar con el vicesecretario del Paso y Esperanza, Juan Romera. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Bueno, sí, arrancáis. Y es un hito realmente bonito, porque desde que se anunció este camino, que empezaba con esa carta, ese comunicado del Papa invitándonos a asistir a Roma, pues todo ha sido como un poco, digamos, en la sombra. Se ha trabajado mucho en línea interna con los diferentes equipos de trabajo, las diferentes comisiones, y lo cierto es que ahora con este programa de formación, este Camino de Esperanza, pues empezamos ya a sacar a luz todo lo que se ha venido trabajando en este tiempo. Este programa, sí, la verdad es que es una propuesta ambiciosa, y hay que destacar el trabajo de Lidenares, de nuestra archivera, que de alguna manera ha querido vertebrar estos meses que nos van a faltar hasta que la Virgen emprenda el viaje a Roma, pues de un espacio temporal que tenga ese contenido, ¿no? Esa promoción de actividades que pueda ser incluso ese eje vertebrador o ese vehículo para que no solamente los archicofrades, sino también los devotos y, ¿por qué no?, la ciudad, que es una propuesta muy de ciudad, pues pueda acercarse un poquito a Virgen de la Esperanza. Y arranca con Ferrari, como bien has apuntado, con ese título La Esperanza no defrauda, haciendo alusión pues a lo que plantea la Carta a los Romanos, ¿no? Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y es una forma, yo creo, que bonita de empezar una propuesta que va a tener otras citas a lo largo del año.
Otras citas muy interesantes, porque esta es la primera, luego ya dejaremos pasar un poquito los días de Navidad, que estaremos para otras cosas, pero a partir de que termine la Navidad, a partir del 18 de enero, se reorganiza otra vez este programa. Exacto. Camino de Esperanza, y empiezan ya las actividades. ¿Cuál es el objetivo principal de este programa y a quién va dirigido? ¿Quién va a poder acudir a estas citas?
Yo creo que al final, como esta es una procesión, la Esperanza en Roma, hablamos, en la que la Virgen va como icono devocional, yo creo que de la cristiandad, pues evidentemente son todos los cristianos y también todos los malagueños, ese carácter de Virgen de la ciudad que creo que literariamente se le ha dado en muchas ocasiones y que creo que lo tiene, los que van a poder asistir. Esto es entrada libre, todo el que quiera puede venir, y van a poder escuchar ponencias y charlas como, por ejemplo, la del viernes 24 de enero, ¿no?, haciendo un poco repaso a lo que tenemos, de Andrés Eduardo García Infante, que es nuestro vocal de formación, que hablará más allá del umbral de la muerte. Es una de sus temáticas. En febrero, por ejemplo, tendremos, por parte de Enrique Guevara, que va a ser el presentador del cartel de la Semana Santa, el director del Corte Inglés de Andalucía, pues una, quizá de un punto de vista más antropológico, una ponencia interesantísima que lleva por título Una visión de madurez multidisciplinar de las cofradías, y nos pregunta si estamos preparados para ir a Roma. Pues tendremos respuesta a eso el 21 de febrero. Y después, con José Miguel Porras, que es el delegado de Infancia y Juventud de la Diócesis de Málaga y que además es hermano de la archicofradía, pues nos hablará de los jóvenes, el presente y la esperanza de la Iglesia. Pero habrá también otros de un componente quizás más, más histórico, y esta es quizá una que hay que destacar también, con Pedro Larcón, Enrique Bravo y Lidia Henares, que recorreremos el 2 de mayo ese itinerario histórico de la Esperanza en Roma, repasando pues esos puntos por los que el cortejo discurrirá y también intentando descifrar qué significa cada uno de los puntos por los que va a pasar, porque sin duda es de sobra conocida, ¿no?, la historia que tiene Roma, pues nosotros también vamos a poder ser partícipe de ella a través de esas calles. Yo creo que el objetivo es poder un poco acercarse a la Esperanza desde cualquier punto de vista, ¿no? Y eso es lo bonito, que al final a quien tenga inquietudes más espirituales va a encontrar ahí en este programa esas respuestas, que las tenga más históricas, más culturales, más económicas, más antropológicas, pues se ha intentado también darle un poco ese carácter multidisciplinar a unas jornadas que arrancan en un ratito. Están todos, de hecho, todos los oyentes y todos los que quieran invitados a asistir en la sala de juntas de la Casa Hermana de la Archicofradía a las 8 de la tarde, como bien has indicado antes.
Pues no será la única vez que hablemos de los actos relacionados y de la cantidad de actividades relacionadas con ese camino de Esperanza hacia Roma, que será ya por el mes de mayo, pero hasta entonces, como veis, va a haber muchísima actividad y la iremos desgranando a medida que se vayan acercando esas fechas. De momento, el pistoletazo de salida de ese programa de formación para el jubileo del año que viene, esta tarde en la sala de juntas de la Archicofradía a las 8 de la tarde, con José Manuel Ferrari Ojeda como protagonista del asunto. Juan Romera, gracias por estar con nosotros y te prometo que te seguiremos dando la lata.
Nada, encantado de poder atenderos toda vez que sea necesario. Un abrazo grande, Pedro.
Gracias, igualmente.
Adiós, adiós.
Te cuento más cosas de actualidad. Ya sabes que la patrona de Málaga pues está celebrando un momento muy especial. De hecho, tiene previsto ya recorrer distintas parroquias históricas de la ciudad entre el mes de enero próximo y el mes de mayo para conmemorar, ya sabes, su aniversario, el año jubilar, ese 150 aniversario de la Constitución Canónica de la Hermandad de la Victoria. Para saber por dónde van a ir los tiros de ese recorrido y alguna otra cosa más, pues nadie mejor que el hermano mayor de esta hermandad, Miguel Orellana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vaya recorrido que os vais a pegar a partir de enero. ¿Cómo lo vais a organizar? Porque vais, creo que, a visitar 7 parroquias. ¿De qué manera lo habéis organizado?
Efectivamente, son 7 parroquias. Pues mira, se ha organizado de una manera para que la Virgen permanezca en cada una de las parroquias una semana, 7 días, a efectos de que en esa parroquia puedan los fieles y lo que es la comunidad parroquial y allegados, pues tener a la Virgen durante esos días y hacerle los actos de culto, devoción, etcétera, que cada uno en cada parroquia se estime más adecuado, porque claro, cada parroquia tiene su estructura, su organización, sus peculiaridades, y bueno, pues para que así todos los grupos, todas las cofradías, todos los integrantes de la comunidad parroquial puedan expresarle y acercarse a la Virgen de esa manera, ¿no? Entonces, se ha organizado de tal manera de que lo que se van a hacer son traslados, no se van a hacer procesiones de una iglesia a otra, sino que la idea son hacer traslados, sencillo, los sábados por la mañana. Empezamos el 11 de enero, después de Reyes, o sea, una vez que han terminado las Navidades y los Reyes, pues empezamos un poco el tiempo antes de llegar a la Cuaresma, y en ese tiempo ordinario pues se estima que es una fecha que puede ser adecuada para todo el mundo, ¿no? Entonces empezamos, por ejemplo, el 11 de enero a las 8:30 de la mañana serán todos los traslados, desde el santuario, que es donde está la patrona, hasta la iglesia de la Divina Pastora en el barrio de Capuchino. La idea es visitar distintas parroquias y distintos barrios, ¿vale? Vamos a visitar barrios cercanos al centro, pero que no son centro, el centro y otros cuatro barrios más. Con idea de eso, de difundir y acercar la patrona a todos.
Uno de los momentos más esperados, digámoslo por lo extraordinario, es en ese calendario, digo, de peregrinaciones, es la estancia de la Virgen en San Gabriel, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente, porque en San Gabriel coincide, hemos intentado que coincidiera la fecha de San Gabriel, la visita en San Gabriel, con la fecha del aniversario de la coronación canónica. La Virgen se coronó el 8 de febrero de 1943 en la plaza que está al lado de San Gabriel, en la plaza del final del parque, ¿no? Entonces, claro, como pertenece a esa parroquia, ese ámbito espacial, pues dijimos, pues sería bonito que en esa fecha la Virgen estuviera cerca del lugar donde se coronó. Y con esas circunstancias, pues vamos a aprovechar para hacer un besamano extraordinario de la Virgen. Ya se hizo un besamano extraordinario en el año 2018, cuando celebramos el 150 aniversario del patronazgo sobre la ciudad y el 75 de su coronación canónica. Se hizo un besamano extraordinario en la catedral, que la verdad que fue muy muy seguido y con mucho seguimiento de los fieles y tuvo muy buena acogida, y hemos pensado pues que esta ocasión también merece un besamano extraordinario, y hemos pensado que la fecha podía ser bonita hacerla coincidir con ese aniversario. Aparte de...
No, te iba a preguntar, que todo previsto para ese día de extraordinario, y decías tú, aparte...
Aparte vamos a visitar, pues, de la Divina Pastora, nos trasladaremos al barrio de la Trinidad, a la iglesia de San Pablo. Del barrio de la Trinidad nos trasladaremos al barrio del Perchel, a la parroquia del Carmen. De la parroquia del Carmen nos iremos hacia el centro, a la iglesia de San Juan, desde San Juan a San Gabriel, después San Gabriel Santiago, que recordemos que es la primera parroquia que se fundó por los Reyes Católicos, y después de Santiago nos vamos a la parroquia de los patronos, a la iglesia de los Santos Mártires, donde ya se quedará la Virgen hasta el mes de mayo, para después desplazarse a la catedral a principios de mayo, porque el día 4 de mayo es cuando se cumple la fecha del aniversario del decreto de constitución de elección canónica por el obispo de la hermandad. Entonces, en ese fin de semana, está todavía por concretar si el día 3 o el día 4, tendremos misa estacional y procesión extraordinaria de la Virgen. Vale.
Y con eso no vais a dar por finalizados los actos, porque creo que el año jubilar va a durar hasta el 8 de septiembre del año que viene, ¿no?
Efectivamente, tenemos un año jubilar que comenzó el 8 de septiembre de este año y que concluye el 8 de septiembre del año que viene, y entonces continuaremos con actividades. Después vuelve una vez que se celebra esa procesión extraordinaria, la Virgen vuelve a su santuario para celebrar el mes de mayo con normalidad durante el mes de mayo para recibir las visitas tradicionales de peregrinaciones de los malagueños, y después de eso pues tendremos, está previsto una exposición sobre historia, iconografía y la Virgen, una exposición estable, que está previsto que dure un par de meses. Todavía no podemos dar fecha concreta porque estamos coordinando con la sala la concreción, pero vamos, que será en un lugar céntrico y con elementos bastante interesantes, históricos y documentos históricos que hasta ahora no han salido a la luz, y que será una fecha bonita para sacarlo a la luz. Y después trataremos de darle a la novena pues un carácter especial también.
Bueno, pues de momento ahí tenéis ya un montón de actividades relacionadas con el 150 aniversario de la Constitución Canónica de la Hermandad de la Victoria. Y lo más cercano, el día 11 de enero, esa primera visita de ese peregrinar que los llevará hasta la Divina Pastora. Así que a partir de ahí ya iremos contando todos y muchos más detalles. Miguel Orellana, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por todo esto, que lo seguiremos contando.
Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una cuña?
Sí.
Mira, vamos a ver, tenemos el día 12, mañana 12, tenemos la celebración del 157 aniversario del patronazgo de la Virgen sobre la diócesis. Entonces tendremos una misa a las 7:30. Pero a todo el que quiera está invitado en el santuario. Pero especialmente que yo quería decir que tenemos en marcha actualmente una campaña de recogida de productos para menores, potitos, pañales, productos de limpieza, etcétera, de apoyo que estamos realizando dentro también de este aniversario, para apoyo a la Fundación Red Madre. Entonces, uh-huh, los martes y los jueves en nuestra Casa Hermandad de 5 a 8 de la tarde recogemos todo ese tipo de productos por si alguien quiere y puede colaborar.
Perfecto, pues dicho queda, que no se podía quedar atrás ese detalle sin duda. Miguel, gracias y suerte, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Diez minutos para alcanzar las 6 de la tarde, estamos en la recta final. Ya sabes que como cada año, desde hace algunos, ¿verdad?, la agrupación de cofradías organiza también una serie de rutas que visitan los distintos belenes que montan las casas hermandad, las cofradías malagueñas, bien sea en su propia casa hermandad y otras pues en otros lugares, ¿no?, en otros espacios que lo destinan a ello. Bueno, pues en esa actividad te recomiendo una puntual que tiene que ver con el próximo sábado, día 14, porque la agrupación de cofradías organiza una ruta guiada por los belenes cofrades de Málaga. Actividad, por cierto, gratuita para todo el público que quiera. La cita es a las 10:30 de la mañana en la sede de la agrupación de cofradías, y a partir de ahí, después de un desayuno inicial, dicen, se va a hacer una explicación de la tradición de los belenes de Andalucía, y luego a las 11:30 comenzará ese recorrido por diversos belenes de las cofradías malagueñas. Se irá explicando lo que se va a encontrar en cada uno de ellos, y la ruta finalizará allá por la 1 de la tarde, ¿vale? Bueno, pues entre todos los belenes que se van a poder ver en las cofradías, nosotros hoy hemos elegido recomendarte uno porque nos ha parecido muy original, sobre todo a los que tenemos una cierta edad y que nos devuelve un poco a nuestra infancia más cercana, ¿verdad? Es un belén hecho con figuras de Playmobil, y esto lo vamos a poder ver en la Casa Hermandad de la Archicofradía del Rico. Antonio Tobar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú eres el responsable de montar este belén de figuras de Playmobil?
Yo soy el responsable, sí.
Bueno, ¿responsable o irresponsable?
Bueno, depende cómo se mire.
Depende, ¿no?, cómo se mire, ¿no? Oye, Antonio, ¿tú eras o eres aficionado a las figuras de Playmobil, a los Playmobil de toda la vida?
Soy aficionado y coleccionista, como aquel que dice, toda la vida.
De toda la vida.
Porque yo nací en el 69 y Playmobil nació en el 74, es decir, que tenía yo 5 años cuando ya me regalaron mis primeros Playmobil.
Bueno, y de repente un día dijiste, ahí va, si con los Playmobil puedo conseguir figuras que de alguna manera recuerden a la Navidad, ¿eso es posible?
Claro que es posible. Sí. Todo es posible en Playmobil. ¿Sí? Todo. Desde Roma, pasando por Egipto, pasando por Belén, pasando por miles de temáticas que tiene Playmobil. Uh-huh. Creo recordar que eran 27 o 28 temáticas las que tiene Playmobil. Y es una cosa que tú, como el Playmobil es tan fácil de jugar porque lo desmontas y puedes montar cualquier otro muñeco, con un accesorio que le ponga diferente, ya lo tienes adaptado a un Belén, o al oeste, o a Egipto, o a lo que sea.
¿Hay figuras específicas en Playmobil de Navidad? Quiero decir, los camellos parece razonable que son fáciles porque se pueden utilizar para escenas que no tienen nada que ver con la Navidad o con el Belén. Pero el Niño Jesús, ¿se puede encontrar entre las piezas del Playmobil?
Sí, Playmobil tiene un set, una caja, una referencia que le llamamos nosotros los coleccionistas, donde es el nacimiento, que es la Virgen María, San José, el burro, la vaca, los pastores, todo eso está en Playmobil.
Qué bueno.
Eso no cambia.
Qué bueno. ¿Cuál es la figura de Playmobil más complicada que te ha costado encontrar relacionada con el mundo del Belén?
Complicado de encontrar hoy día... es todo y es nada, porque uh-huh. gracias a Internet hay muchísimos coleccionistas y el que no vende lo busca por otro lado, y si no hay en otro país, que Playmobil se mueve por todo el mundo. Y complicado en sí, no hay muchas figuras difíciles de conseguir, pero que todo es lo que te digo, es depende de lo que tú te muevas y depende de lo que te guste y lo que vayas buscando.
Uh-huh. ¿Cuántas figuras de Playmobil componen este Belén de la Cofradía del Rico?
Pues mira, contarlas así una por una no las he contado.
Vale.
Yo sé que ahí tengo puestas más de 600 muñecos de Playmobil, solo muñecos.
Sí.
Y en total unas 3.000, 3.500 piezas en general de Playmobil.
¡Qué barbaridad!
Que son entre casas, muñecos, animales, vegetación, barcos... cientos de cosas.
Claro, porque eso es otra cosa que te iba a preguntar. Quizá a lo mejor lo que son las figuras es relativamente sencillo, porque como tú decías, un complemento que ponga ya hace que algo que podría ser un cowboy pueda parecer un rey mago, ¿vale? Pero claro, la parte de la decoración, es decir, el portal de Belén, la casa de Herodes, se me ocurre así a bote pronto, ese tipo de cosas también se pueden encontrar en Playmobil.
Se puede encontrar, no, pero ya es tu imaginación la que trabaja.
Ah, amigo.
Si tú coges un castillo medieval, como hemos hecho nosotros, lo pintas de blanco y te haces un castillo de Herodes muy precioso, que te vale perfectamente. Porque todo es la imaginación, es lo que trabaja el Playmobil, es lo que más se difunde y por eso tiene tantísima fama y por eso tiene tanto adicto y tanto allegado, ¿no?
Qué bueno. ¿Cuánto tiempo te ha costado el montaje de este Belén?
Pues el montaje en sí se tarda unas 2 semanas o así. Uh-huh. Pero como hemos tenido la dana, que entró agua en la Cofradía del Rico,
correcto,
y María Santísima de Amor, y hubo que hacer un parón, se deterioraron algunas cajas, piezas que las movió de sitio el agua, porque entró bastante agua allí, pues en total habrá sido unos 21 días, 25 días, ¿no?
¿Dónde está montado? ¿En el Salón de Tronos o en algún otro sitio?
En el Salón de Tronos, efectivamente.
En el Salón de Tronos,
correcto. Ahí se han echado los dos tronos, tanto de Jesús el Rico como María Santísima de Ramón, se han echado hacia atrás, se le han quitado los varales y se ha adaptado lo que es el Salón de Tronos a como si fuese una sala, una exposición, vamos, que es lo que es.
Qué bueno.
Y el Belén es muy grande, ocupa todo lo que es el salón.
Belén original, sin duda alguna, con figuras de Playmobil, el que ha montado Antonio Tovar en su cofradía, la Cofradía del Rico, en Calle de la Victoria. Ahí se puede visitar ese Belén de jueves a domingo, de 11 a 1 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Pero atención, porque a partir del lunes 23 de diciembre abrirá todos los días de la semana, para que no haya problema. Ahora, y que sí, nadie se pase por allí y se quede sin ver ese original Belén con figuras de Playmobil. Antonio Tovar, gracias
y
por...
lo que yo he querido...
Sí.
Perdona que un inciso. Lo que he querido destacar ahí en ese Belén es el colorido. Todos estamos acostumbrados a los Belénes estos antiguos, grises, oscuros, donde no hay apenas color. Ahí, una vez que entres en el Salón de Trono, vas a ver que hay una cantidad de colores enorme, porque evidentemente Playmobil es, entre comillas, para niños.
Exactamente.
Entonces lo que he tratado de hacer es hacer al niño llamativo. Y cuando tú entras y es que la cara de sorpresa del niño que dice, ¡hala, inmenso, qué grandísimo!
Eso
entonces
está
hay
bien.
Muchos colores ahí donde se vive todo.
Qué bueno.
Y no es un Belén para vivirlo o para verlo en 5 minutos.
No, hay que
tener... Ese Belén tienes que dedicarle un tiempecito.
Sí, porque me imagino que tendrá muchos, muchos detalles. Pues ya sabéis, muchísimo. Hay que pasar por la Cofradía del Rico, Calle de la Victoria
y todo está puesto. Y todo está puesto por un porqué y un cómo.
Ajá.
Pues todo tiene una historia, un movimiento y todo.
A descubrirlo, que es de lo que se trata en todo caso. Antonio, enhorabuena y gracias por estar con nosotros un ratito para contarnos esta originalidad. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Este señor que escucha se llama Sam Cooke. Es músico estadounidense y nació tal día como hoy, del año 1964. Por eso hoy ese broche musical lo hemos querido celebrar con el cumpleaños de Sam Cooke. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González y ahora te quedas con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. I don't know what's up there beyond the sky.